melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué alegría estar compartiendo contigo una nueva mañana de hablar con Dios. Sí, bienvenido, bienvenida. Qué bueno sabernos juntos en este día, en este comienzo allí de las horas de este día tempranito, tempranito. Te saludamos a ti que nos estás escuchando en tu casa, que quizás nos estás escuchando en tu trabajo, que quizás estás allí manejando un taxi, un camión, que estás allí manejando tu auto, yendo para el trabajo, quizás haciendo algún mandadito a esta hora de la mañana. En fin, qué lindo saber que en el lugar donde estés puedes estar escuchando Radio Nuevo Tiempo. Y gracias por eso, gracias por elegirnos. Mi nombre es María Belén, estoy con el pastor Joel Flores y vamos a estar compartiendo, sí, esta hora de programación, esta hora de hablar con Dios aquí en Radio Nuevo Tiempo. Invitarte para que tú puedas comunicarte, el número de WhatsApp es el +55 12 98 15 129, +55 12 98 15 129. Primera Fe Dúo canta mucho más.
Si miras hacia adelante, tu sombra queda atrás. El sol cubierto de nubes pronto brillará. Si vuelves a intentarlo, seguro lo lograrás. Más lejos de este horizonte siempre hay algo más, y lo puedes alcanzar.
Ir contra el viento es más desafiante, solo para quienes quieren algo grande. No te quedes viendo que otros ganen, si con Dios puedes lograr mucho más. Si con Dios puedes lograr mucho más.
Si con Dios puedes lograr mucho más.
Todo lo que es importante no viene envuelto en papel. Tienes que levantarte si lo quieres obtener.
Si Dios está con nosotros,
si Dios está,
¿sí que podemos vencer?
Vencer.
Con Él no hay nada imposible, solo necesitas fe. Quieren algo grande, no te quedes viendo que los gané. Si con Dios puedes lograr mucho más, ir contra el viento es más desafiante. Solo para quienes quieren algo grande, no te quedes viendo que otros ganen. Si con Dios puedes lograr mucho más.
Y es que no fue fácil. Hoy queremos juntos estudiar la cuarta bienaventuranza que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Allí hay una invitación tan especial y una bienaventuranza, y dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria! Esta es una invitación de parte de Dios para toda la humanidad. Y comienza así: bienaventurados o felices los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Tú ya fuiste invitado a una boda, a un casamiento. Sin duda es especial, ¿verdad? En primer lugar, para que te consideren un casamiento, tienes que ser una persona allegada o especial para los novios, para la familia. Y una cosa es que te llegue la invitación y otra cosa es que tú puedas dar la confirmación. Entonces aquí es un asunto muy diferente. Una cosa es la invitación y otra cosa es la confirmación. Porque uno puede repartir muchas tarjetas, ¿verdad? Uno puede soñar con muchos invitados, pero hay algunos que no siempre van a poder ir. Por diferentes circunstancias, por emergencias, por situaciones que escapan de la persona. Pero bueno, una cosa es invitar y otra cosa es que puedas confirmar la presencia. Y aquí la invitación está hecha para todos. O sea, la invitación de Dios es que quiere recibirte en el cielo. Y hoy te voy a explicar que el capítulo 19 de Apocalipsis es un capítulo que está lleno de victorias. Y este capítulo se escribe en el contexto de la segunda venida de Jesús. Ese momento extraordinario donde podemos ser recibidos en el cielo. Imagínate la recepción que está preparada, porque todo el cielo está a la expectativa de nuestra llegada. Y todo el cielo se pondrá feliz, se vestirá de gala. Todo el cielo está preparado para poder recibir a aquel que fue fiel, obediente y caminó con Dios durante toda su vida. Ahora, este capítulo de la gran fiesta es el encuentro que tiene entre Cristo y su iglesia triunfante. Ahora, quiero que imagines, esta no es una fiesta simple, ni siquiera es una fiesta que alguien ya vivió en el universo. Esta fiesta es única en todo sentido de la palabra. Te voy a explicar las razones. Nunca hubo una fiesta como esta. ¿Por qué razón? Número uno, porque esta será una fiesta interplanetaria. ¿Qué te parece? O sea, esta será la reunión de todos los hijos de Dios, toda la creación de Dios. Y esta va a ser una fiesta eterna. Y sabes que vamos a conocernos con los redimidos y con los salvados de todos los tiempos y de todas las épocas. Y yo no sé con quién quieres conversar, algún personaje bíblico, alguien que te motivó, que te inspiró, que te ayudó en los momentos duros de la vida, alguna historia que tú leíste o escuchaste de la palabra de Dios y tú dijiste, yo quiero ser así. Hay tantos personajes, ¿verdad?, con los cuales queremos conversar. Imagínate escuchar del propio David cantar el Salmo 23. ¿Cuál habrá sido la música original? Imagínate conversar con Abraham. Imagínate hablar con José, hablar con Daniel, hablar con Juan, hablar con todos esos personajes, pero ninguno de ellos va a superar ese momento cuando tengamos que hablar y estar cara a cara en la presencia de Jesús. Allí donde todas nuestras preguntas serán respondidas. Todos los misterios que aquí jamás entendimos, allí Jesús nos responderá. ¿Y sabes qué interesante el libro de Mateo capítulo 8, versículo 11 dice, Y os digo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Qué interesante lo que la palabra de Dios dice. Vendrán de todo lado y bueno, ahí estarán los redimidos de todas las épocas. Del oriente, del occidente y todos se sentarán juntos. ¡Wow! Esta es una fiesta extraordinaria. Y es comparado a una fiesta de boda. Y tiene razones para eso. Esto será el casamiento perfecto. Hoy, por más que se acomoden todos los detalles en una boda, siempre hay alguna cosa que falla, ¿verdad? Sin embargo, este será el casamiento perfecto. No habrá aquí alguien que pueda impedir esta boda. Y lo bueno es que en la recepción, pues no hay límites, porque todos aquellos que han confirmado su ida a esta fiesta, pues van a participar. Entonces aquí viene esta bienaventuranza, dice, felices los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Felices los que son llamados a la cena de bodas. ¿Sabes que en el libro de Apocalipsis encontramos tres cenas? Ajá, esto es interesante. La primera cena que menciona el libro de Apocalipsis está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice así. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Sabes que esta es la invitación de Jesús? La primera invitación para cenar no es en el cielo, es contigo. ¿Y por qué coloca aquí cenar? ¿Por qué no desayunar? ¿Por qué no almorzar? Recordemos que Juan está escribiendo en un contexto y en una cultura diferente a la nuestra. Y en el Oriente, invitar a cenar a una persona es la prueba de una confianza extrema y de una amistad verdadera. Claro, aquí en el Occidente también pues invitar a la casa a alguien es sinónimo de tener un cariño muy especial, de tener una verdadera amistad. Pero en el Oriente, cuando se habla de la cena específicamente, cuando alguien invita a cenar, eso significa que hay confianza, que hay amistad. Lo que Jesús está diciendo es, no es que le invites a comer literalmente. Yo quiero que tú confíes en mí y yo quiero que tengamos una amistad verdadera. Por eso dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré. La cena aquí es símbolo de amistad, de confianza. Entonces la primera cena es aquí en la tierra. Esa cena es la cena de amistad, de compañerismo, de caminar con Dios. Es la cena donde Jesús quiere participar todos los días en nuestra vida. Hay una segunda cena en Apocalipsis. Ahora, esta cena es terrorífica. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Fíjate lo que dice Apocalipsis 19, 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena. ¿Qué tipo de cena es este? Esta donde las aves participan. Versículo 18 dice, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de jinetes, de libres, de esclavos, de pequeños, de grandes. O sea, de todos aquellos que no tuvieron una amistad con Cristo. Esta es una cena terrible. Aquí no están los seres humanos invitados. Aquí están invitados las aves del cielo a poder comer de los cuerpos que obviamente quedaron muertos por la gloria y el resplandor de la segunda venida de Jesús. Esta es una cena de horror. Esta es una cena de los perdidos. Esta es la cena de aquellos que rechazaron hoy, mientras tienen oportunidad, para que Jesús pueda estar en su vida. O para que Jesús pueda sentarse junto a ellos en su mesa, como dice Apocalipsis 3:20. para aquellos que se negaron a abrir el corazón a Cristo. Esta es una cena terrible. En ese contexto viene la tercera cena. Pero felices son los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Ah, esta es la fiesta de celebración. Esta es la cena que Dios quiere participar contigo. ¿Y por qué dice felices los llamados? Es que, ¿sabes? Es Dios quien llama al ser humano. El ser humano nunca llama a Dios por propia iniciativa. La salvación tiene como base el llamado de Dios. O sea, presta atención aquí. Desde que el ser humano entró en pecado, Dios buscó al ser humano. El ser humano no busca a Dios. Cuando tú dices, yo encontré al Señor, no es que Dios estaba perdido, tú estabas perdido. Dios te encontró. Cuando tú dices, tengo necesidad de conocer más de Dios, yo quiero en mi corazón arrepentirme, yo quiero caminar con Dios, no es por iniciativa tuya, es que Dios te buscó. ¿Comprendes? Dios te buscó. Porque Dios siempre busca al ser humano y llama por su nombre. Por ejemplo, en Génesis 3, encontramos que Dios llama a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Dios te llama a ti, Carlos, a ti, Lucía, a ti, José, a ti, Roberto, a ti, Rodrigo, a ti, Elena. Dios te llama, ¿dónde estás? ¿Qué hace el ser humano? Una sola cosa. Cuando escucha la voz de Dios, lo que hace es esconderse. Entonces, aquellos que escuchan el llamado de Dios son llamados a participar de esta fiesta de bodas. Entonces, no es que Dios elige a algunos para llamar. Dios llama a todos, pero ¿a quiénes se les llama aquí los llamados? Aquellos que escuchan la voz de Dios. ¿Y Dios para qué te invita? Para una eternidad. Entonces, la convocatoria que Dios hace, el llamado que Dios hace, tiene como base la gracia de Jesús, porque nadie es llamado por mérito, por cosas que haga, no, por la gracia de Dios. Bienaventurados aquellos que son llamados. ¿A dónde? A las cenas de bodas del Cordero. ¿Sabes que en la Biblia vamos a encontrar que la relación que Cristo quiere tener con su iglesia, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de estructura, estoy hablando de personas, es la relación representada por la unión del matrimonio? Por eso es que en la Biblia encontramos que Cristo se representa como el esposo, como el novio, y la iglesia como la novia. ¿Pero por qué lo coloca en ese contexto? Porque para un matrimonio, tú tienes que saber que la novia es la que lleva más tiempo en la preparación. El novio está viendo todos los detalles y claro que se prepara. Pero es la novia quien está viendo los detalles porque es su día. Entonces, aquí Cristo compara la relación que quiere tener y el encuentro como un matrimonio. Y en ese matrimonio, la novia tiene que estar preparada y su vestido tiene que estar limpio. Y ahora vamos a ver la importancia del vestido, porque aquí está hablando de un matrimonio. Cuando está hablando de la cena de bodas del Cordero, estamos hablando del momento de recepción, cuando Cristo recibirá a su pueblo, a sus hijos, allí en el cielo. Ahora, en el libro de Apocalipsis, 28 veces Jesús es llamado como el Cordero. Recuerda que quien escribe Apocalipsis es el mismo que escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, quien lo registra es el apóstol Juan, pero quien dice estas palabras es Juan el Bautista. Entonces en Apocalipsis se repite esa palabra Cordero 28 veces. Y Dios quiere tener ese encuentro. Cuando en Juan 14 dice, yo voy a preparar un lugar para que ustedes estén donde yo estoy, Jesús ya preparó el lugar y ahora solamente está esperando que la iglesia, o sea, tú y yo, los que somos llamados, preparemos nuestro carácter, nuestra vida. Porque recuerda que este encuentro es representado como una boda. Y en esta boda es perfecta. Entonces, el ser humano que comienza un relacionamiento con Dios tiene que prepararse. Ya vimos esto en el programa anterior. Por eso Jesús dice, velad. Por eso Jesús dice, orad. Por eso Jesús dice, guarden sus ropas. ¿Te acuerdas de la bienaventuranza anterior que ya estudiamos aquí? ¿Por qué guarden sus ropas? Porque tiene que estar preparado para ese encuentro. ¿Y qué representa ropas en la Biblia? Ropa en la Biblia representa el carácter de Cristo, la justicia de Cristo en la vida del ser humano. Para poder entender mejor y qué cosa es lo que nos da derecho para participar de esta fiesta, Jesús contó una parábola en el libro de Mateo capítulo 22. Y a mí me llama la atención mucho la parábola que Jesús contó, porque aquí hay algunos detalles realmente impresionantes. Mateo capítulo 22 dice el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Pero estos no quisieron venir. Qué triste, ¿verdad? O sea, él invita, pero los invitados no quieren ir. Entonces volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he preparado la comida, toros, animales engordados han sido muertos, todo está listo, vengan a las bodas. Versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Qué triste es esta historia. Esta es la historia que representa cómo Dios llama a sus hijos para participar de esta fiesta. Llama a las personas para la eternidad, para la vida, pero ellos no quisieron. ¿Y cuál es la manera más elegante de decir no? No es decir no directamente. La manera más elegante de decir no es me gustaría. Pero, y ese pero es una excusa que tú presentas. Pero. Ese pero es una conjunción adversativa que cambia todo aquello que dijiste. Ah, todo está lindo, pero ese pero los seres humanos siempre colocan cuando escuchan el llamado de Dios. Ah, pastor, me encantaría entregarme a Jesús, pero qué, ah, mi trabajo, ah, mi familia, ah, mis estudios, ah, esto, lo otro, pero... Esas excusas son las que presentan los invitados. Ahora, qué interesante que entre los invitados, dice el capítulo 22, versículo 11, que cuando el rey entró para ver a los que sí habían aceptado, había un hombre que no estaba vestido de boda. Ah, no solamente es necesario aceptar la invitación. Es necesario aceptar la gracia y la justicia de Cristo, que se reproduce en una vida de obediencia. Porque aquí dice, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de boda? Mira, tenemos que entenderlo en el contexto del Oriente. Resulta que antes, cuando eran invitados a las bodas, era el novio quien entregaba vestidos especiales a todos los invitados. Si este no estaba vestido como el novio quería, no era porque, bueno, pobrecito, él no tenía ropa para entrar, no tenía ropa para comprar, no. Es que él rechazó. ¿Qué cosa rechazó? La vestimenta que el novio le dio. Entonces, yo aquí quiero colocar dos asuntos interesantes. Primero, Dios llama a todos. Algunos no quieren. Colocan excusas. Van a sus quehaceres. Y no escuchan la voz de Dios. Pero hay otro grupo de personas que sí escuchan la voz de Dios, pero no se viste con las vestiduras que Cristo le da. O sea, insisten en vivir su propia vida. Insisten en ser desobedientes, desleales. Insisten en su propia ropa, en su propia justicia, en sus propios méritos. Qué peligroso es, porque aquí hay otro grupo de personas, ¿verdad? El grupo de personas que... acepta la invitación, pero su carácter continúa igual. ¿Por qué razón? Porque no acepta la justicia de Jesús. ¿Y qué cosa es aceptar la justicia de Jesús? Es recibir la vestidura de Cristo. ¿Y qué representa la vestidura de Cristo?
caminar con Cristo todos los días. Él nos va vistiendo. Es interesante que en la Biblia la ropa es importante porque la ropa es el símbolo de cubrir la vergüenza y el pecado nos trae vergüenza. ¿Cómo cubrimos esa vergüenza? Con la ropa que Cristo nos da. Cuando Adán y Eva quisieron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, no solucionaron nada. Y los seres humanos hemos aprendido a cubrir nuestra desnudez con miserables hojas de higuera. Cuando Cristo quiere cubrirnos de manera diferente. Hay personas que escuchan la voz de Dios, pero no desarrollan un carácter semejante al de Cristo. Hay personas que dicen, soy salvo por la gracia de Dios, pero siguen desobedeciendo la ley de Dios, porque piensan que la gracia es suficiente, querido. La gracia que salva es la gracia que transforma. ¿Y cuál es la evidencia de que la gracia de Dios entró en tu vida? Cuando tú te tornas obediente a Dios, obediente a su palabra, obediente a su ley. Es la evidencia, no es la causa de la salvación. La causa de la salvación es la gracia de Dios. La evidencia de la salvación es la obediencia. ¿Entiendes ese concepto? Entonces, aquí este hombre estaba sin ese vestido. ¿Recuerdas que hay una invitación en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 en adelante? Yo te aconsejo que de mí compres, dice, oro refinado en fuego y vestiduras. ¿Por qué dice comprar? No tiene que ver con dinero. Comprar significa tiene que ver con entrega. ¿Cuán dispuesto estás a entregarte todos los días a Dios? Entregar tu vida a Dios. Eso, claro, que demanda de renuncia, dejar tus excusas, dejar tu incredulidad, dejar tu duda, dejar todo eso. ¿Por qué? Porque quieres aceptar a Cristo. Y mira, Dios viste a sus hijos. Presta atención a lo que dice Apocalipsis capítulo 19, el mismo capítulo que hemos leído de la invitación. En el versículo 8, fíjate lo que dice. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. ¿Cómo así? O sea, ¿es por mis obras que llego al cielo? No. Préstame atención. Dice que se le ha concedido, o sea, es un regalo de Dios. La persona cuando acepta a Cristo también acepta ser fiel, ser obediente a la palabra de Dios. Recibe la justicia de Cristo. Y cuando recibe la justicia de Cristo, se viste de las vestiduras que Cristo le da. Entonces, cuando se viste de lo que Cristo le da, las obras aparecen. Porque aparecen como fruto natural. A eso se está refiriendo. ¿Por qué? La evidencia son las acciones. Pero el poder viene de Dios. Todo lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo, aceptar la gracia, aceptar que Cristo transforme tu vida, que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Sabes que infelizmente hoy encontramos tres grupos de personas. Primer grupo de personas, los que son llamados pero no quieren ir. Yo sé que tú no estás en ese grupo. Y hay otro grupo de personas, los que son llamados, van, pero no aceptan la justicia de Cristo. Siguen desnudos. Y un tercer grupo de personas, los que son llamados, escuchan, aceptan, van y se visten de Cristo. ¿Cuál de las tres personas eres tú? No lo sé. Mas hoy queremos ir a Jesús y vamos a decirle, Señor, yo quiero estar en esa cena de bodas. Porque el llamado hoy es para ti. Solo que para poder entrar y participar de esa fiesta universal, primero hay que invitar que Jesús hoy pueda cenar con nosotros. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré. O sea, iniciaré una amistad eterna. Cuando dice que Dios quiere cenar contigo, significa que tú tienes que confiar en Él. Que tú tienes que aceptar, que escuchar su voz. Que tú tienes que permitir que Cristo pueda vestirte con su justicia. Que puedas permitir que Cristo transforme tu carácter. Que puedas permitir que Cristo haga lo que tú no puedes hacer. Es eso lo que necesitas. Y yo sé que tú estás escuchando ese llamado hace mucho tiempo. En el nombre de Dios te digo una cosa.
Deja tus excusas tontas. Deja tus excusas. Escucha el llamado de Dios. Felices los que son llamados. Y tú eres llamado. Porque todos escuchamos la voz de Dios. Ahora, te voy a decir algo interesante. La invitación está hecha. La confirmación depende de cada uno. Dios te invita, pero no te obliga. Ahora yo te pregunto, ¿tú ya has confirmado tu asistencia? ¿Tú ya has entregado tu vida a Jesús? ¿Tú ya estás vestido de la justicia de Cristo? Nunca es tarde para comenzar. Y hoy puede comenzar una nueva historia, una nueva etapa. Entrega tu vida a Jesús. Toma la decisión de nacer de nuevo. Toma la decisión de todos los días buscar a Dios para decirle, Señor, vísteme de tu gracia y de tu justicia. Transforma mi vida. Y vamos a prepararnos porque un día yo quiero estar en esa cena de bodas. ¿Tú también quieres estar? ¿Sí? ¿Quieres estar allí? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no pedimos que Jesús pueda vestirnos hoy de su gracia, de su justicia? Y finalmente podamos disfrutar de esta cena de bodas del Cordero. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la invitación que todos escuchamos hoy. Y hoy te entregamos nuestra vida, colocamos nuestro corazón en tus manos, oímos tu voz. Queremos ser vestidos por ti. Aceptamos la invitación que tú nos haces para ir o participar de esa cena de bodas del Cordero. Nosotros queremos estar allí. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu cada día nos capacite. Hoy queremos iniciar una amistad eterna contigo. Hoy queremos aceptarte como nuestro Salvador. Hoy dejamos todas nuestras excusas porque a partir de hoy queremos tener un nuevo comienzo contigo. Danos tu bendición y permítenos participar de esa fiesta universal. Universal y eterna. Por eso te aceptamos en el nombre de Jesús. Amén.
fin.